viéndolo palabra por palabra, pues sí, en realidad se utiliza esos términos ánimo firme e inconmovible. Es bebaius kai ametaki entos exon prate. Bebaios es así firme. Y ametaki netos quiere decir incomovible, que no se mueve. Es la traducción más literal. Entonces, ¿qué son esas tres cosas? Decía Aristóteles, pues son necesarias para que haya virtud, a diferencia de el arte. Que haya conocimiento, conciencia. Eso también se da en el arte. Pero para la virtud no solo basta eso. Es necesario también que haya voluntad, elección, y que se actúe con ánimo firme. Y inquebrantable. O sea, que no sea dudoso, sino que se sepa, se sabe cómo está, se sabe hacia dónde. Bueno, y entonces ahora tomamos el capítulo 5, donde precisará algo más de la virtud. Habíamos comenzado a leerlo la última clase diciendo, la introducción nos decía, pues tiene que ser algo de lo que está en el alma, y en el alma solo puede haber tres cosas. El alma como potencia, ¿verdad?, de ser vivo, no tanto como espíritu. Dice, o bien puede ser una pasión, o una facultad, o un hábito, ¿verdad? Entonces, estamos en la página 39 de esta edición. Vamos ahora a examinar qué es la virtud. Dado que en el alma todo lo que se da son tres cosas, pasiones, facultades y hábitos, la virtud deberá ser alguna de estas. Denomino pasiones al deseo, la cólera, el miedo, el coraje, la envidia, la alegría, el sentimiento de amistad, el odio, la nostalgia, los celos, la piedad y en general a todas las afecciones a las que acompaña el placer o la pena. Afecciones. Llamo facultades a las capacidades para padecer de estos estados, como son las que nos permiten enojarnos o entristecernos o apartarnos. Si nos enojamos es porque tenemos esa capacidad de enojarnos. Es la capacidad. Es la capacidad que nos permite tener pasiones, la capacidad que está en nosotros y que da pie a que podamos o bien entristecernos o alegrarnos. Es como el ciego, ¿verdad? El ciego no tiene la capacidad de ver, entonces no podrá ver. Si alguien no tiene la capacidad de padecer pasiones, pues no será humano, ¿verdad? Y califico de hábitos a las disposiciones en virtud de las cuales nos comportamos bien o mal en materia de pasiones. Entonces,
hábitos serán el cómo actúo con respecto a las pasiones. Exactamente dice, disposiciones para actuar. ¿Cómo nos comportamos?
Podemos comportarnos bien o comportarnos mal, según cómo actuemos frente a la pasión. Por ejemplo, si al airarnos lo hacemos con vehemencia o reticencia. Llega la pasión, estoy enojado. ¿Cómo actúo? Con reticencia, perdón, con ¿cómo dice? Con vehemencia o bien con reticencia. Estaremos mal dispuestos mientras, si lo hacemos con vehemencia o reticencia, estaremos mal dispuestos, mientras que si nos airamos con moderación, estaremos bien dispuestos. Y como en este caso, en las demás pasiones. Y después, de aquí, de hecho, en el capítulo 6 empezará a hablar de que la virtud será el justo medio. Porque dice, o mal airarnos frente a esa pasión de la cólera, será o suprimirla totalmente o dejarnos llevar totalmente por ella, de manera irracional. Entonces, la virtud va a quedar en la moderación, ¿no? Mientras que si nos airamos con moderación, estaremos bien dispuestos. Por consiguiente, He visto que no se nos declara virtuosos o viciosos según nuestras pasiones, sino según nuestras virtudes o vicios. Eso es importante, ¿eh? De hecho, también lo dirá, la ciudad no, los castigos no vienen por sentir tal o cual cosa, sino por cómo actuamos con respecto a ellas. No nos llamaremos viciosos por las pasiones que están en nosotros, sino el cómo actuamos frente a esas pasiones. Ni las virtudes ni los vicios son pasiones. Entonces, no podemos decir que las virtudes sean pasiones. ¿Por qué? Porque no nos llamamos virtuosos o viciosos solamente por lo que sentimos, por lo que llega a nuestra alma, lo que padece nuestra alma. De hecho, pasión en griego se escribe patos. Van a escucharlo mucho en la comunidad también. La facultad, la verdad, el término es dunamis, la potencia. Y el hábito, el seis. Entonces, primera cosa que se descarta. Bien, estamos buscando qué es la virtud. No podemos decir que la virtud sea las pasiones. ¿Por qué? Porque no llamamos vicioso a alguien solamente porque experimenta pasiones. Tampoco lo llamamos virtuoso porque no las experimenta, sino más bien el cómo se comporta frente a ellas, ¿vale? Por consiguiente, y visto que no se nos declara virtuosos o viciosos según nuestras pasiones, sino según nuestras virtudes o vicios, ni las virtudes ni los vicios son pasiones. Estamos en el libro segundo, capítulo 5. Si quieres seguir aquí. Entonces, no somos objeto de alabanza o censura en razón de nuestras pasiones. Así, no se elogia al que tiene miedo o se encoloriza, ni se reprocha el que alguno se ponga iracundo por este solo hecho, sino por el modo o las circunstancias. A todo dependerá. Jesús enojado en el templo, pues no fue un arranque de pasión, no fue un acto pecaminoso, sino que fue moderado. Estaba a la altura de lo que se necesitaba para corregir. Muy por el contrario, por virtudes y vicios es que se nos alaba o censura. Además, en tanto que las virtudes son opciones, o por lo menos no se dan sin elección, no dependen de nuestra elección airarnos o aterrorizarnos. ¿Ven? Tengo miedo. Pues eso no depende de mi elección. Es algo que me llega, ¿no? Es una pasión. Por último, entonces ya descarto dos cosas, ¿verdad? No puede ser... está descartando la primera. No pueden ser pasiones. ¿Por qué? Y me llama mucho la atención cómo ven en la ética. Aristóteles apoya mucho en la opinión. En la opinión común, en el sentido común. Por ejemplo, eso. Nadie es llamado virtuoso o vicioso simplemente por sus pasiones. Nadie es premiado ni honrado solamente por sus pasiones, sino en el cómo actuamos frente a ellas. En el sentido común. Entonces aquí tendrá mucho que ver. Por último, ya estamos en la página 40. En relación con las pasiones, se dice que éstas nos mueven, mientras que respecto de las virtudes y los vicios, no somos movidos, sino que estamos dispuestos de alguna u otra manera. Ay, me dejé llevar por la cólera, ¿no? La pasión nos mueve, mientras que la virtud, diremos, es una disposición, ¿no? Esto es una fuerza. Mientras que la virtud será algo que nos dispone. Por eso le llamarán hábitos. Estar bien dispuestos. De hecho, dice, eso es la buena educación. ¿Qué es la educación? En sentido excelente, disponer bien a alguien. Por la misma razón, las virtudes tampoco son facultades, puesto que la capacidad de tener pasiones en sí misma no es causa de que se nos llame buenos o malos, ni de que se nos alabe o censure por ellas. Por ello, ni por poseerlas naturalmente venimos a ser buenos o malos por naturaleza. Lo que está haciendo en el fondo Aristóteles está dando una gran visión de libertad, ¿no? Porque está haciendo que, y está descubriendo que la virtud en el fondo va a estar en la capacidad de nuestras manos, en la elección. Porque podríamos decir, si es una facultad, pues bueno, hay algunos que nacen buenos y algunos que nacen malos. ¿La tienes o no la tienes? te tocó. O no te tocó. Pero no.
La virtud no es simplemente que te tocó o no te tocó. Esa vida excelente, y en el fondo por eso se interesa la virtud, esa vida de felicidad, pues va a estar al alcance de las manos. Si fueran las pasiones, si decimos que la virtud o el vicio fuera simplemente cuestión de pasiones, pues también estamos arrastrados por él. ¿Dónde está nuestra dignidad, nuestra capacidad? Por eso la mirada que tiene Aristóteles es muy digna, ¿no?, de la persona humana. Es una mirada liberadora, y no solamente liberadora, sino dignificante del ser humano. Por la misma razón, las virtudes tampoco son facultades, puesto que la capacidad de tener pasiones en sí misma no es cosa de que se nos llame buenos o malos, ni de que se nos alabe o censure por ella. Ni por poseerla naturalmente venimos a ser buenos o malos por naturales. Ya antes hemos explicado esta cuestión. Entonces, ¿la consecuencia cuál será? Pues si no es pasiones, si no es facultades, entonces tendremos que decir que son un hábito, un exceis, una disposición. Así pues, si las virtudes no son ni pasiones ni facultades, entonces solo queda que sean hábitos, lo cual dice con claridad a qué género pertenece la virtud. ¿Qué son las virtudes? Pues son hábitos en nuestra alma, son disposiciones. En el capítulo precedente, ya lo vimos, estaba precisando cómo se adquieren esas disposiciones, haciendo actos repetitivos. Aunque al principio no van a ser actos virtuosos, en la medida en que se van realizando, se convertirán en virtud, irán creando la disposición en nosotros. En el capítulo siguiente, que lo dejaré para la siguiente clase, va a empezar a precisar entonces, bueno, pero no basta decir con que es un hábito la virtud, tenemos que decir qué más, qué tipo de hábito. ¿Y qué es lo que determinará lo bueno, lo excelente? Que es a lo que se interesa la virtud. Entonces, si retomamos cada una de estas cuestiones. Se trata entonces de la actuar. Si leyeron el capítulo 3, donde habla de la...
¿La serie tristeza?
Sí, sobre todo al final del capítulo habla de lo que les decía de que es algo práctico, ¿eh? Que no nos podemos conformar. Creo que es el capítulo 3, ¿no? Se lo dije. No nos podemos conformar con reflexionar. La ética es más en el actual, ¿no?
Es en el 4, ¿no? Cuando habla del médico. Invitando a los enfermos que escuchen atentos a los médicos y luego no siguen las indicaciones prescritas por ellos.
Sí, pero les había dejado la tarea que leyeron algo, ¿no? ¿Tres?
Sí, aquí yo tengo escrito tres.
¿Del libro 2 o del libro 1?
Ahí sí, no sé.
Bueno, no importa. Era para replantear esta situación. Entonces, estamos en el actuar, ¿no? Y muchas veces actuamos por pasiones. Es decir, sentimos, ¿no?, la fuerza. Cómo somos arrastrados. De hecho, yo me pregunto, esas pasiones pueden crecer en nuestra alma, ¿no? O siempre serán las mismas. Es decir, el nivel de pasión. No sé cómo explicarlo. ¿Estás seguro?
No creo. No sé.
¿La pasión se va transformando a lo largo de nuestra vida? ¿O somos igual de apasionados? ¿Y qué es lo que da pie a que se transforme la pasión? ¿Me
explico?
No me explico.
Voy a ver. Mejor no sé. Si
es el rosa, no se borra.
Pues dice que es lo mismo.
No, hay un rosa, el rosa no se borra.
Es que sí es agua, pero no es propicio.
Ok.
Yo creo que el genio de las pasiones.
Es decir,
podemos estar muy encolerizados un poquito.
¿Y la pasión va creciendo en nosotros? O sea, ¿nosotros cultivamos la pasión? ¿Y qué es lo que cultiva esas pasiones? ¿Me explico? O por ejemplo, como dice Aristóteles, pues tengo esa facultad, yo soy muy enojona, o yo, porque hay gente que sí, ¿verdad? De hecho vemos gente que es muy enojona y gente que no, como si hubieran ellos una disposición natural, una capacidad. Así como hay gente que ve muy bien, hay gente que nace que ve muy poco. Hay una facultad que está en nosotros, ¿verdad? Y esa facultad es la capacidad que tenemos
de poder experimentar o no pasiones. Podemos decir que están muy ligadas al cuerpo, etcétera, porque si es cierto, no experimentamos las mismas pasiones. La gente que viene del norte, por ejemplo, del planeta, no se comporta igual que la que viene del sur. Hay facultades que les vienen naturalmente en ellos, ¿no? También por la herencia del cuerpo. Pero bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos, por ejemplo, frente a las pasiones? ¿Qué responsabilidad tenemos frente a las pasiones? O sea, ¿cómo nacen? Bueno, no es cómo nacen, es porque tenemos una facultad. Pero de hecho sí constatamos, ¿no? Por ejemplo, al principio nosotros no éramos tan enojones, pero más avanzamos en edad, nos estamos conociendo más enojones. Como si la pasión a veces creciera en nosotros. ¿Y qué es lo que hace que crezcan esas pasiones? Podríamos preguntarnos. ¿Dónde está esa responsabilidad de las pasiones en nosotros? Tendrá que ver con esa disposición. Veíamos, la virtud está más de este lado, del hábito. Es decir, una disposición que voy creando en mí a través de los actos. Hago cosas buenas. Por ejemplo, cuando veo que falta algo, pues me paro y sirvo. Es una disposición que estoy creando en mí. Servir a los demás, estar atento. Estar atento, por ejemplo, puede ser una disposición que voy creando en mí. Pero en las pasiones, eso va cambiando, ¿no? Hay una obra muy buena a lo mejor la conoce, de Casona, que se llama algo de un juez, bueno, a ver si me está haciendo una obra de teatro muy bonita, donde el juez Nipo, que es un juez que se pone de acuerdo con el cazador, más bien con un, pues cocinaba, creo que era como un cocinero, no sé, de la aldea. Y cuando el cazador le traía un manjar, pues hacía trucos para que finalmente se quedara con la pieza y el cocinero se la preparara a él, etc. Y cuando tuvo un problema el cocinero, pues lo defendió. Está muy interesante, pero hay un diálogo muy especial de ese juez cínico donde dice: cada edad de la vida tiene sus pasiones. Lo que experimentamos a los 20 años, porque lo dice el lado de los pecados. Lo que experimentamos a los 20 años no es lo mismo que experimentamos a los 30, y a los 40, y a los 60. Alguien de 60 años mira diferente las cosas, ¿ya?, que alguien de 20 años. Pero la pregunta la retomo, no sé por qué me acordé de eso, la retomo es en ese sentido. ¿Van creciendo en nosotros las pasiones? ¿Las virtudes, por ejemplo, van atizando las pasiones? ¿Las van moderando? Por ejemplo, el vicio, lo contrario a la virtud, incrementará las pasiones. ¿Cuál es esa responsabilidad que tengo frente a ello? Sí, es cierto, ya dijimos, la virtud no es del lado de las pasiones. Pero teniendo pasiones, ¿no sería interesante preguntarme y qué es lo que hace que estas pasiones incrementen o que al menos sienta que incrementen? La pasión no es el vicio, pero la pasión puede incrementar, ¿sí? ¿No? ¿Y qué es lo que hace que incremente? ¿Sí me van siguiendo? Entonces, a veces nos dejamos actuar, nos dejamos llevar por la pasión, ¿verdad? Decía Aristóteles, la virtud es una disposición, mientras que la pasión es una fuerza, nos arrastra, nos deja, o sea, como que nos lleva, ¿verdad? Hay algo que sale de nosotros, que es más fuerte a veces que nosotros. De hecho, alguien que no se puede controlar en sus pasiones, pues diríamos, está enfermo, ¿verdad? Se deja llevar por la cólera de una manera enfermiza, explota. Mientras que el actuar por la virtud va a ser un actuar de manera moderada. Frente a la pasión, no la apaga y tampoco la deja explotar, sino que la modera. Tal manera que, por ejemplo, enojarse puede ser enojarse de una manera justa. Si se fijan, todo este análisis es el que está atrás o en el fundamento de la vida moral del cristiano también. O sea, toda la reflexión moral el pecado está también aquí fundada. No cometemos pecado por experimentar una pasión, sino por la actitud que tenemos frente a la pasión. ¿Hay algo que despertó en mí una pasión? Bueno, ¿cómo actúo frente a eso que se despertó? ¿Lo acojo, me deleito, o lo rechazo y lucho contra él? Aquí también podemos preguntarnos, y entonces el pecado de pensamiento, por ejemplo, o el pecado del deseo. ¿En qué consistirá? ¿En sentir pasiones? ¿En tener ideas? ¿Me van siguiendo?
Bueno, y entonces decíamos, a veces entonces actuamos por la pasión, pero también a veces podemos actuar por una disposición que hay en nosotros, una facultad, mejor sería. Para alguien que tenga un carácter calmado, pues no va a ser virtuoso actuar de manera calmada, porque hay en él ya una facultad, una capacidad. Ve, por ejemplo, lo decíamos con respecto al irascible. El irascible, hay veces que algunas personas tienen de más y otras que tienen de menos. El irascible, esa capacidad que tenemos para alcanzar bienes difíciles. Sí, gracias. No me acuerdo. A ver. Bienes difíciles. Y bien, hay gente para quien eso no causa mucho problema. Y hay gente para quien sí, ¿verdad? A veces también es la misma persona, pero en edades distintas. Pero no es la manera más digna y más grande de actuar para el ser humano. Cuando actuamos por disposición, o más bien por una buena disposición, o sea, por la virtud, eso es lo más pleno y magnificante, porque implicará una elección. De tal manera que no nos hacemos buenos o malos por lo que, según el análisis de Aristóteles, por las facultades que tenemos y por las pasiones que experimentamos gracias a esas facultades, sino más bien por cómo elegimos. De tal manera que la virtud no puede darse sin elección. Además, en tanto que las virtudes son opciones, o por lo menos no se dan sin elección, no depende de nuestra elección.
¿Y los vicios? ¿Será eso también normal, igual para los vicios? Un vicio no se da sin elegirlo. ¿Tenemos que afirmar que si existe un vicio es porque lo elegimos? ¿Tenemos la misma responsabilidad? Porque cuando decimos responsabilidad estamos diciendo elección, ¿verdad? Uno es responsable en cuanto que elige, tanto que optas por tal. ¿Tenemos la misma responsabilidad en cuanto al vicio y al placer, al vicio y a la virtud? O no será igual. Parece clase de juzgado, ¿verdad? Pero...
son demasiadas preguntas.
¿Cómo? Son demasiadas preguntas. Sí, ¿verdad? Vamos a tomar una o dos nomás.
Tal vez no es una elección. Tal vez es un acto no voluntario.
El vicio.
Sí. El vicio. Porque la libertad de elegir siempre es. No, pues es que no sé. Que también el vicio se puede dar por actos repetitivos.
¿Cómo la virtud?
Pero en el sentido contrario, que se inicia con algo que da gusto, normalmente está algo que agrada. Y pues al agradar, lo vuelve a repetir, lo vuelve a gustar. Y se vuelve pues, un vicio que es incontrolable, digamos, de todo lo que las hace. Y por eso yo digo que no creo que sea una verdadera elección. Porque no es un bien, bien bueno, es un placer.
O sea, si no es un buen, verdadero bien, ¿no hay elección?
Sí, es una elección, pero yo pienso que sí es, y es por una pasión desordenada. Porque al ser vicio, dijimos que cae dentro de los hábitos, como decía José Antonio, es repetitivo. Independientemente si es bueno o malo, por eso es que se va a catalogar como vicio o como virtud. Yo pienso que es por el lado del hábito repetitivo, y pues eliges lo que varias clases veíamos eso, ¿no? Lo que para algunos puede ser un bien, o consideras que es un bien, aunque depende de cada uno. Uno puede decir que la coca es buena y para otro puede decir que la coca no es buena. Entonces el que dice que sí es buena, pues la va a estar tomando.
Sí, entonces, pero porque en Perú, ¿no? Hay una zona donde se cultiva la coca, y la gente comúnmente, hasta los niños,
la Coca-Cola,
no la coca,
la coca,
la hojita, a los niños también les enseñan a masticarla.
Dicen que porque abre las
la
más.
Y es costumbre de la zona, de un programa de los Andes, de las montañas, por esos pueblitos que están metidos en las montañas. Y hay cultivan mucha coca, pero para su uso, pero ellos no lo ven como coca, porque de hecho no se droga más, no lo llevamos. Pero dentro de esas costumbres, aún a los niños, a las mujeres, los adultos, inclusive los señores, los patriarcas, digamos así, son los que también la conocen. Y lo ven ellos muy bien.
Entonces, al caer por el lado del hábito, que es repetitivo, hay una disposición. Sí, hay una disposición, creo que hay una elección más alta.
Sí, y hay que. Fíjense, esa reflexión está a la base de muchas cosas, porque si decimos que no hay una elección, entonces no habrá responsabilidad. Entonces, hacer un acto malo a causa de un vicio será quitarle la responsabilidad al que está haciendo el acto malo, ¿no?
Sería algo no voluntario, ¿no?
Sí. Es lo que decía el hermano Juan de Jesús. Algo no voluntario.
Pero alguien te estaría forzando a hacerlo.
Alguien, no, tal vez tú, y en tu la disposición.
No, pues sí, disposición que es voluntaria.
Y lo interesante también es ver que, por ejemplo, si lo que pudo haber comenzado por un acto voluntario, o sí, una elección, una opción, a final de cuentas va a ser que pierda mi capacidad de elegir.
Exacto.
Mientras que la virtud nunca hará eso. Es que un vicio sí va a hacerme perder cada vez más mi capacidad, nunca totalmente, yo creo, porque si no, pues sería desesperante. Pero nunca podemos decir que un vicio puede quitarme totalmente mi capacidad de libertad, pero sí la va disminuyendo, pero empieza eligiendo, precisamente. Es lo curioso, es lo contradictorio de la vida viciosa, que por una opción que libremente elegí, a lo mejor mal informado, a lo mejor por falta de madurez, etcétera, va creando en mí una disposición tal que va a quitarme esa capacidad que tengo de libertad, finalmente. Mientras que una virtud nunca me quitará la capacidad de libertad, al contrario, la refuerza. Por eso, de hecho, veremos más adelante, la virtud es una disposición, pero nunca habrá nunca llegaremos a un tope que digamos, pues ya no necesito hacer actos libres para actuar virtuosamente. ¿Me explico? Cada vez habrá que hacer un acto libre, eligiendo. Pero será más fácil porque hay una disposición. Y no solamente será más fácil, sino que habrá una alegría que acompaña ese acto virtuoso. Mientras que el acto del vicio, a veces, depende, ¿verdad?, del grado, pero a veces, pues justamente, ya no tengo esa capacidad de libertad. Fue suprimida por esa opción repetida. Pero esa primera opción que libremente hice. Yo creo que debe haber un mínimo, de hecho lo dice Aristóteles en no me acuerdo qué parte, un mínimo de responsabilidad, entonces de libertad en el acto vicioso. Bueno, y por último sí me parece interesante que retomemos, les quería leer algo que dice Santo Tomás sobre eso, comentando. Pero me gustaría retomar esto que dije de las pasiones. ¿Las pasiones crecen o no? ¿Aumentan o no? ¿Y qué es lo que favorece que aumenten? Ven, por ejemplo, en el noviciado, sobre la imaginación. Quitamos películas, programas, televisión, radio, periódico. Para permitir que todo aquello que favorecía la imaginación esté más tranquilo, ¿verdad? Y que haya un contacto, pues a través de la filosofía y todos los estudios y todo, y el trabajo humano, un contacto más directo con la realidad. Entonces más espiritual. Igual con las pasiones, ¿no? Hay cosas que favorecen las pasiones. Hay cosas que
la imaginación favorece las pasiones.
Sí. Las exalta, las
magnifica. Pasiones también funcionan.
Sí, pues de hecho no funcionamos sin imaginación. Aún en la oración tiene que haber algo. De hecho, por ejemplo, lo bonito de ¿cómo se llama San Ignacio? Sí, los ejercicios espirituales. Lo bonito de esos ejercicios espirituales de San Ignacio es que justamente canalizan la imaginación para el bien, ¿verdad? Porque no podemos funcionar sin imaginación, ni sin memoria, ¿verdad? Si no estamos enfermos. Entonces, hay algunos que tenemos poca, pero memoria y mucha imaginación. Entonces, entonces nunca podremos suprimirla totalmente, ¿verdad? Pero se puede canalizar. Y hay cosas, entonces, decía usted, sí, la imaginación siempre está presente en las pasiones. Sí, yo diría casi ya está presente en todo lo que hacemos y somos, porque así funcionamos. Pero sí, una parte muy importante en cuanto a la magnitud de la pasión será la imaginación. A veces por la imaginación las pasiones se exaltan demasiado, ¿no? Si nos ha pasado, por ejemplo, que vemos algo y creemos que, nos imaginamos que, y toda una historia, y entonces el enojo se vuelve tan grande, y en realidad no era eso, ¿no? Y ya cuando descubres, dices, ay, pues no era para tanto el enojo. Sí, existirán otras cosas que magnifican las pasiones o que favorecen las pasiones. De hecho, la pregunta de fondo será esa. ¿Las pasiones aumentan o no? ¿Crece el hecho de que tengamos pasiones? Y yo creo que sí. Como lo vemos, hay cosas que favorecen las pasiones, ¿no? Una de ellas, pues, es todo lo que favorece la imaginación. ¿Qué otras cosas favorecen el actuar por pasiones? Yo no estoy hablando de vicio, sino la pasión. ¿Favorece las pasiones?
Estás muy cansado, no vas a reaccionar, no estás cansado.
Están ligadas al cuerpo, ¿verdad?
Como por ejemplo, cuando todos estamos cansados en un capítulo, es más fácil que nos enojamos, ¿verdad? Sí. ¿A dónde estamos?
¿Cómo está ligado al cuerpo? Una vida sana en el cuerpo repercute en las pasiones que tengo. Una alimentación sana repercutirá en las pasiones que experimento también.
Cuando uno está pensando más fácil que se nos golpeamos.
¿Qué más? Todo lo que está ligado al cuerpo, todo lo que está ligado a la imaginación, favorece el aumento de las pasiones. ¿Podríamos decir algo más?
Pues todo lo que tiene que ver con la vida sensible.
La vida animal, de hecho las pasiones es la vida animal de nosotros. ¿Y qué más podríamos decir? Yo creo que hay algo más, de hecho, también. Yo creo que podríamos decir también todo lo que favorece la ignorancia, y en contraposición, todo lo que viene de la luz, de la inteligencia, ayudará a que aumente o a que disminuya la pasión. Porque normalmente las pasiones están orientadas hacia qué? Hacia la vida espiritual. Y cuando la vida espiritual no las asume, pues se quedan en ellas mismas. No tienen finalidad. Y cuando no tiene finalidad, pues aquello se vuelve más indomesticable, más inconmensurable, no incontenible, no sé cómo iba a decir. Entonces, por ejemplo, normalmente un trabajo de lucidez, ese sentido también de la educación, ¿verdad? No solamente en cuanto al actuar, sino también en cuanto al comprender, favorece también un dominio de las pasiones. Mientras que la ignorancia favorecerá también el aumento de la pasión. ¿Me explico? Con la pasión, porque están ligadas al cuerpo las pasiones. Sí, es lo que decimos, ¿verdad? Si estoy cansado, me enojo más fácilmente, estoy de mal humor. Mientras que tener una vida equilibrada y sana favorece que las pasiones estén menos agudas, ¿verdad? En mi alma. Igual la alimentación, una mala alimentación producirá un desequilibrio en el cuerpo y por lo tanto también un desequilibrio en las pasiones. Pues vamos a dejarlo ahí entonces. Continuaremos con la lectura del capítulo 6 en la siguiente clase. En el capítulo 6, entonces ya entrará, bueno, aquí en el capítulo 5, en el capítulo 5 del libro 2, precisaba qué realidad es la virtud. Y ya ve que es un hábito, es una costumbre, es una disposición que se crea en nosotros. Bueno, y luego en el capítulo 6 irá más lejos, precisará una disposición con respecto a qué. ¿Qué más podemos decir en cuanto a esa disposición? Y ahí es cuando empezará a decir, pues es un término medio entre dos extremos.